vamos a hablar en esto de la pandemia con algo que tiene relación sobre los archivos y documentos, porque ¿cómo hacemos memoria de la peste, de la pandemia, por decirlo de alguna manera? Por eso vamos a dialogar con el licenciado Roberto Lucas Andrada. Él es archivólogo y es el actual director de la carrera de la Tecnicatura en Museología de nuestra Universidad Nacional de La Rioja, pero fue director de Bibliotecología y de Administración de Archivos y Documentos. Le damos la bienvenida a Radio UNLAR. Licenciado Andrada, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola Gaby, ¿cómo le va? Es un gusto estar, aunque sea a la distancia, en contacto con la radio de la universidad.
Muchas gracias por recibirnos y bueno, un poco como habíamos dialogado previamente, la idea es saber cómo está de alguna manera impactando el COVID-19 en la ciencia de la información, en todo lo que tiene que ver con archivos y documentos.
Bueno, creo que ninguna disciplina está exenta de los efectos que trae la pandemia, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar puntualmente de esta ciencia de la documentación y de los archivos. La pandemia y el virus COVID no vino más que a acelerar un proceso que ya se estaba estudiando y hay una teoría ya generada que es la del documento continuum, que viene de la mano por el avance de la tecnología generando los documentos electrónicos. Ahora el planteo que habría que hacer es cómo mudamos dentro de las instituciones un sistema preparado para el paradigma físico, para el soporte físico del documento, hacia un nuevo soporte que es el electrónico. Allí está el verdadero desafío que tenemos los archiveros y los que de alguna manera trabajamos con los documentos. Así que la pandemia lo que vino a hacer es acelerar este proceso de una manera muy, muy dura, y que eso también está impactando en todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, para poder adaptarse y poder dar respuesta a la sociedad y a los usuarios que necesitan iniciar trámites, por ejemplo, ¿no?
Sí. Así que... diga, profe, disculpe.
Así que sí, tenemos un gran desafío por trabajar, y la pandemia nos impone una agenda más urgente para esto.
Bien. En la UNESCO, justamente por este tema, también había hecho una declaración sobre que esto es una oportunidad para mayor apoyo al patrimonio documental, ¿no? Y como dice también la UNESCO en el 2011 con la Declaración Universal de los archivos son los que custodian decisiones, actuaciones y memoria y son fuentes fiables de información. ¿Cómo es hoy, entonces, en este desafío que es, por un lado, el papel, que también decían de que no se podía utilizar papel, no se podía manipular por el riesgo que podía haber con el virus del COVID-19? Y por el otro lado, la tecnología, los soportes digitales, ¿cómo se va a empezar a trabajar en esto y a tener memoria a largo plazo, sobre todo lo que está sucediendo hoy? ¿Cómo pueden trabajar los archivólogos con esto?
Bueno, ahí tenemos, como usted bien lo dice, dos planteos. El primero está dado por el riesgo que implica el virus en distintos tipos de superficies. Estaba leyendo un informe técnico que hizo la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET el año pasado, donde hacen estudios y experimentos sobre la perdurabilidad del virus en distintas superficies. Y bueno, no, yo le comento, Gaby, que los archivos en general trabajan con varios soportes, no es solamente el soporte papel. La información y los documentos pueden estar adheridos en distintos soportes. Por supuesto que lo que todos conocemos, lo tradicional, es el papel en las oficinas. Y un papel común para impresión en un estudio de laboratorio, el virus podría estar como máximo en un rango de 30 minutos a 3 horas, dice este informe de investigación. Otro soporte u otro contenido en donde se guardan los documentos, que son las unidades de conservación, también en cajas que pueden ser de cartón, podrían andar en las 24 horas según este estudio. Y recientemente estaba leyendo un trabajo que estaban haciendo para defender una tesis en un soporte muy particular donde hay documentos. Y usted se va a preguntar, ¿y en ese soporte hay documentos? El soporte es vidrio. En ese soporte...
El vidrio.
En ese soporte hay documentos. Es un soporte que contiene la fotografía usada por los observatorios a lo largo del tiempo. Ese es el primer soporte donde se asentaban la fotografía y los estudios astronómicos. Y en el vidrio, el virus puede estar entre 2 y 4 días como vivo, digamos, latente ahí. Pero estos son estudios de laboratorio. No hay un estudio empírico que diga que establezca que desde ahí se hacen los contagios, ¿no? Solamente planteamos la supervivencia del virus en distintos tipos de superficie. No hablamos del contagio, ¿sí? Eso ya implica otro tipo de investigación. Y la otra pregunta es cómo nos adaptamos a esto.
Sí.
Esta discusión en el ambiente científico de la disciplina ya se venía dando y está dándose. Hay una teoría emergente que yo le comentaba que surge en Australia, que es del documento continuum, que está dado por el origen de los documentos electrónicos, sin ver el soporte papel. No estamos hablando de la digitalización del papel, que se lo escanea y se lo sube a distintos repositorios, sino que lo que estamos mencionando acá como documento continuum es el origen y la finalización del trámite de manera electrónica. Y eso ya viene a alterar o a modificar los tratamientos archivísticos que nosotros conocemos. Nosotros tenemos una serie de técnicas o metodología de trabajo que está dada por la clasificación y ordenación de los documentos, la descripción de los documentos como instrumento de control y para ponerlo a disposición de los usuarios, la evaluación de los documentos, por lo que usted me mencionó de la UNESCO, esto viene a colación de la metodología de trabajo para seleccionar aquellos documentos que debemos evaluar si van a ser conservados para la historia, para la identidad de un pueblo, o si van a ser eliminados o depurados y no vamos a ver más ese documento. Y ahí, Gaby, yo le comento una dificultad o el gran desafío que se le presenta a los archiveros siempre es que nosotros trabajamos con un documento que es original, que es una pieza única. Entonces, al momento de decidir si se tiene que eliminar o no, esa decisión no la puede tomar solamente el archivero. Esa decisión tiene que partir de un equipo interdisciplinario, porque si eliminamos un documento, estamos borrando un rastro, una huella de la historia. Entonces, es es una tarea difícil en el soporte papel y se está tornando mucho más compleja en aquellos documentos que están virtuales. Porque proyectemos en el tiempo, hagamos un análisis prospectivo, qué vamos a leer y qué vamos a construir de lo que sucedió en nuestro pueblo 200, 300 años más adelante, si los documentos virtuales o electrónicos son muy volátiles, son muy fáciles de eliminar y de reemplazar.
Eso justamente le iba a preguntar, porque uno piensa, por ejemplo, en los libros, ¿no? Cómo de alguna manera hubo conquistadores que a través del fuego, de alguna manera eliminaron la memoria de ciertos pueblos, ¿no? Se ha destruido esa documentación que existía, y hoy con esto de la nube, que todo lo tenemos en la nube, que todas nuestras gestiones las hacemos de manera online, las facturas que pagamos, el teléfono, quedan en la nube, literalmente, ¿no? Y ahí eso es complicado. ¿Cómo se puede hacer para no perder la posibilidad de la memoria a través del documento?
Bueno, ya hay líneas de investigación de quienes trabajan en el área o la especialización de la conservación del documento, que están investigando sobre la preservación digital de estos. Ya es una preocupación nuestra, es una preocupación de los historiadores y de muchas disciplinas para abordar esta temática, porque lo que genera una sociedad lo genera a través de sus instituciones. La memoria queda plasmada en un documento. Usted inicia un trámite en cualquier institución y a lo largo del tiempo ese documento puede ser de valor, puede tener valor futuro, puede tener un valor cultural proyectándolo. Uno no sabe al momento de hacer la valoración fehacientemente y el documento que yo tengo actualmente es de valor cultural o histórico para la sociedad. Por eso requiere un trabajo interdisciplinario y más sobre la preservación digital del documento. Ya en varias instituciones, y uno de los más adelantados son las instituciones públicas en el trabajo del documento electrónico. Ya hay ciertos trámites que son iniciados de manera electrónica, culminan de manera electrónica sin ver el soporte papel. ¿Y qué vamos a conservar de eso? Y si lo pongo, si quieren, algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, la función de recursos humanos que está... Es lo que nosotros llamamos técnicamente una función facilitativa, que es común a todas las instituciones. El recurso humano genera documentos, llámese legajo, recibo de sueldo, planilla de asistencia y otra serie de documentos más. Hay en algunos lugares donde, por ejemplo, el agente inicia el pedido de capacitación online con su usuario y su contraseña. Esta es la declaración jurada de que soy yo el que estoy iniciando el trámite. El pedido es canalizado y respondido de manera electrónica. Se toma la capacitación, se corrobora que la gente estuvo en clase de manera electrónica, se le entrega el certificado de manera electrónica y se lo evalúa con ese documento y esa información electrónica. Y en función de eso se toma una decisión si el agente está en condiciones de promocionar o no. Antes, toda esa papelería y todo ese proceso que se iba documentando estaba en soporte papel. Ahora bien, la pregunta, ¿cómo evaluamos esa documentación y hacemos que se preserve en el tiempo para hacer análisis el día de mañana sobre la política de recursos humanos en determinado periodo? ¿Me entiendes?
Sí. Y ahora.
¿Sí? ¿Sí la escucho?
Sí, lo escucho, perdón.
Usted seguramente, si está en relación de dependencia, probablemente se le estén entregando el recibo de sueldo de manera digital. O sea, hay muchas instituciones que están entregando el recibo de sueldo digital. Si hubiese un problema a la hora de jubilar, si usted tuviese que reclamar, está garantizado, y lo pongo en términos potenciales, está garantizado que al momento de jubilarme, 10, 20 años más adelante, ese documento va a estar si hay algún problema. Lo pongo, ¿no?, como situaciones problemáticas que hay que resolver, ¿no?
Tal cual. Esto es inevitable preguntarnos realmente cómo se van a solucionar todas estas cosas y ahí es donde el papel del archivólogo es importante y que tal vez uno no lo considera siempre, porque es como que juntar papeles y esto que está planteando usted no es juntar papeles, es juntar historias de alguna manera, generar un patrimonio histórico de las personas, de las sociedades. Y esto me lleva a preguntarle, ¿por qué entonces hablamos de que guardar documentos, preservarlos, es una ciencia?
Bueno, nosotros haciendo un poco así historia de la archivología, siempre fuimos una disciplina auxiliar, muy ligada a la historia, a la paleografía. Desde ahí va surgiendo la profesión del archivero. Luego empiezan como toda ciencia, empiezan a generarse teorías, manuales, y esos manuales van marcando una cierta independencia y marcando un corpus teórico propio. Y eso se dio a finales del siglo XIX, que la archivología comienza a independizarse cuando aparecen conceptos básicos que hasta el día de hoy son fundamentales en la archivología, como el principio de procedencia y orden original. Es decir, que lo que produce un área determinada dentro de la organización no se puede mezclar con lo otro, con lo que produce la otra oficina. Y lo otro es respetar el orden original, es decir, cómo se han ido generando día a día esos documentos dentro de la oficina. Marcando esos dos principios y escribiendo sobre esos dos principios empieza a surgir la arqueología. Muy ligada, insisto con esto, muy ligada a la historia y a los archivos históricos. Luego aparecen otras corrientes, otras teorías, que ya le dan mayor protagonismo al archivero en la gestión documental, desde que se inicia el trámite del documento, marcando políticas para optimizar el flujo documental dentro de las instituciones. Y después empiezan a desarrollar algunas especializaciones dentro de la disciplina cuando empieza a crecer, ¿no? Algunos ya se preocupan solamente por, o estudian solamente el tema de la conservación y restauración de documentos. Algunos trabajan o se especializan solamente en documentos y archivos públicos. Otra corriente trabaja los archivos eclesiásticos, que tiene toda una teoría y un desarrollo propio. Y así puedo ir enumerando muchas corrientes dentro de la archivología que le han dado este carácter de ciencia que podemos discutir emergente o consolidada, pero que tiene su corpus teórico.
Bien, y es apasionante, porque la verdad que uno a veces no toma en cuenta la importancia que tiene para conocer nuestra historia, nuestra identidad, todo esto, ¿no? O sea, todas las disciplinas tienen que ver con la humanidad, tienen que ver con las sociedades, y ahí están quienes, de alguna manera, como decíamos anteriormente, conservan y son guardianes del patrimonio documental que tiene que ver con nosotros mismos. Licenciado Andrada, profe, le agradezco este tiempo para Radio UNLAR. Vamos a seguir, esperemos que pronto y de mejor manera en la comunicación para que podamos seguir hablando sobre esto que es tan apasionante como la documentación administrada en un archivo, no importa el soporte ya, porque estamos en la convivencia de ese traslado de una tecnología a la otra. ¿Y cómo podemos ubicarlo para poder seguir haciendo consultas o sabiendo más sobre la archivología?
Bueno, nosotros, archivología, museología y bibliotecología, que compartimos un espacio común, somos tres disciplinas independientes, pero compartimos algunos espacios en común. Nosotros nos, físicamente, en la normalidad, nos encuentran en el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación, allí en el quinto módulo, y hoy estamos, como todos, en educación virtual, moviéndonos en las aulas virtuales, tratando de estar presente en las redes sociales, como con el Facebook Tecnicaturas Humanidades, y bueno, siempre, siempre el canal y el nexo es el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación. Si alguno está interesado o hay alguna necesidad de trabajar y firmar convenios, porque la educación lo que requiere es salir a la calle, es estar presente dando respuesta a la sociedad. Así que el canal siempre va a ser nuestro querido Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, que es quien nos cobija en la Universidad Nacional de La Rioja.
Muchísimas gracias, profesor, y estamos en contacto para otra oportunidad de poder dialogar aquí en Solo Sé Que No Sé Nada, que es nuestra columna semanal en Radio UNLAR 90.9.
Muchas gracias, Gaby, a vos y a toda la producción de Radio UNLAR. Y bueno, un abrazo a la distancia a todos los riojanos.